Wow, cómo me gusta esa expresión de la canción. En tu mesa me diste un lugar y me recibes en casa para siempre. Acá estamos otra vez, acabando de rodear la mesa. Que usted podrá decir que es una mesa común, y lo es. Pero lo que posamos sobre ella cada domingo y de lo cual participamos es algo de un carácter muy especial, como oíamos, porque nos habla de su amor, porque nos habla de que Él nos sentó a su mesa. Este es un lugar común, con muchas precariedades e incomodidades. Pero es el lugar común en el que todos podemos decir que nos sentimos recibidos por Él en su casa. Mire, en tiempos como los actuales, en los cuales las personas son animadas permanentemente a vivir como sientan o como quieran, abriendo el más extenso y posible de los abanicos cuando uno dice esto. En esta mañana yo quisiera hablarles acerca de la fe como un modo de vida. El modo de vida de los hijos de Dios. Por ello Pablo viene hablando en el capítulo 1 de Romanos acerca de la buena noticia de Dios. Todo el capítulo 1 habla de la buena noticia de Dios. Y nos dice en el verso 17 que esa buena noticia ha de revelarnos cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. ¿Escuchó bien? Todo el capítulo 1 de Pablo, Pablo lo está usando para escribir acerca de la buena noticia. Esto quiere decir evangelio. Los evangélicos, los evangelios, el evangelio, la buena noticia. El apóstol está escribiendo en todo un capítulo acerca de la buena noticia. Cuando llega al verso 17, dice y revela cómo Dios ha de hacernos justo ante sus ojos como la gran buena noticia. Y dice el verso 17, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, escuche bien, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Esta buena noticia es la que hace exactamente 2000 años la iglesia viene intentando explicar y anunciar. Una sociedad pervertida por la estrategia diabólica del enemigo que le ha logrado desenfocar y caminar hoy en el desenfreno de sus propios deseos, en una clara desobediencia a lo establecido por Dios como un mandato innegociable. Hoy el hombre se junta creyendo tener autoridad en cualquier foro, organismo, Cámara de Diputados, senadores, organización nacional o internacional, para contradecir lo que Dios estableció en su palabra y que es innegociable. Y la iglesia está tratando de explicar hace más de 2000 años que esto ha acarreado al hombre perdición. Le ha introducido en el pecado, en la desobediencia, y esto trae aparejado la condenación eterna del alma. No es gratis vivir conforme a lo que cada uno desea, quiere o más le gusta, cuando esto contrapone lo establecido por Dios. Plan diabólico. Mire, en esta mañana yo quiero decirle que hay una buena noticia, y es que Dios puede hacernos justos ante sus ojos, y puede hacerlo de una única forma. Escuche bien. No hay muchas variables. No dice el apóstol que Dios quiere justificar a los impíos, a los desobedientes, a los pecadores por medio de una religión. No está diciendo que la cuestión pasa por una iglesia en particular, por un sacrificio, por algo que usted o yo podamos hacer. Nada de lo que usted y yo podamos hacer nos hará justo delante de Dios. Dice el apóstol, la única forma, y esta es la buena noticia, de ser hallados justos delante de los ojos de Dios es, escuche, desde el principio hasta el fin, por medio de la fe. Y la pregunta en esta mañana es, ¿por la fe en qué o en quién? Por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 4:25. Jesucristo fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Acto seguido, Pablo termina el relato del verso 16-17 de Romanos 1. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, punto. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pablo ha de establecer un nuevo modo de vida. Dios, a través de Pablo, ha de establecer un nuevo modo de vida por medio de la fe. Yo quiero decirle a quienes están en esta mañana acá que es un modo no optativo. Para los hijos de Dios, el vivir por medio de la fe es un imperativo. Por la fe vivirá, dice la Biblia. El vivir por la fe es un modo de vida elegido, no se confunda, no por el hombre, por Dios para el hombre. Dios ya eligió cómo sus hijos deben de vivir. No se confunda, no es usted quien debe elegir si va a vivir por la fe o va a dejar de vivir por la fe. Dios ha dicho que el justo, el que encontró justificación en Jesucristo, conforme leímos en Romanos 4:25, en su muerte y en su resurrección, tiene que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Toda la palabra de Dios ha de hablarnos en orden a personas que decidieron vivir por medio de la fe, y de personas que vivieron eligiendo negar la fe. Y nos va en el relato bíblico a mostrar el contraste entre unas y otras. Pero cuando usted llega a Hebreos 11, en donde nosotros decimos está la galería de la fe, va a encontrar a todos o a muchos de grandes hombres y mujeres que optaron por abrazar el modo de vida de la fe y los resultados por esto obtenido. Pero yo en esta mañana quiero invitarle a usted a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17. El primer libro de Reyes, en el capítulo 17, nos va a hablar acerca de un profeta. Gracias. De un profeta de Dios, como fue el profeta Elías. Y va a hablarnos también acerca de una mujer, mire, de la cual hay muy escasos datos respecto a su identidad personal, pero grandes y gigantes datos en relación a su fe como modo de vida elegido. Dos personas absolutamente diferentes, que ni siquiera se conocían entre sí, pero que cada uno por su lado había tomado una decisión: abrazar la fe como modo de vida. Viene contándonos todo el relato previo del libro de Reyes, que el profeta Elías es el hombre designado por Dios, es el hombre levantado por Dios. ¿Para qué? Para resistir la maldad del rey Acab y de su esposa Jezabel. El rey Acab es aquel que tuvo a su merced a todo el reino del norte de Israel por 22 años. 22 años fue quien reinó a gran parte del pueblo de Israel, y Dios decide levantar a Elías para contraponerlo. ¿Por qué? Vaya un poquito para atrás. Primera Reyes 16. Dice el verso 30 y 31. Acab, ese que le mencioné recién, el rey, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, que fue un líder religioso que se rebeló allá por Primera Reyes 11 a Salomón. Además, dice Acab, de seguir el ejemplo de Jeroboam y hacer todo lo malo, peor que todos los reyes anteriores, miren cuál fue el agravante. No que se casó, dice se casó. No. Se casó con Jezabel. Y comenzó a inclinarse, a rendir culto a Baal. Evidentemente, ese matrimonio le trajo la real maldición, porque su esposa era proclive al dios de Baal e inclinó a todo el reinado al dios de Baal. Todo el capítulo 17 de Primera Reyes, le invito a leerlo, es una preparación para Elías antes de la batalla que se ha de suceder en Primera Reyes capítulo 18 en el Monte Carmelo. Cuando él solo, frente a los 400 profetas de Baal, es capaz de desafiar al enemigo, al diablo y a toda la potestad de Satanás representada en aquellos 400 profetas. Pero todo el capítulo 17, cuando usted lo lee con detenimiento, es una preparación. Y por lo general, cuando Dios ha de decidir preparar a hombres para la batalla, lo saca al desierto, hermano, lo saca al desierto. Y Elías no fue la excepción. A Elías, en el capítulo 17, lo saca al desierto. Tal vez en esta mañana hay acá personas, yo no lo sé, en franca preparación para lo que Dios tiene designado en su plan divino para su vida. No rehúse del desierto. No reniegue del desierto. Hágame caso. Pida fortaleza a Dios para poder atravesar el desierto. No hay autoridad espiritual sin un desierto previo. Grábeselo. Dice la Biblia que conforme la tremenda maldad del rey Acab, durante 22 años, Dios levanta a Elías y le dice: quiero que vayas a decirles, como profeta de Dios que sos, que estoy tan enojado con el rumbo de mi nación que voy a mandar una sequía como nunca antes en la historia. Una sequía por 3 años y medio, en donde no va a llover, ni va siquiera a haber rocío. ¿Usted se imagina algo parecido? Una nación que vive de los animales y del cultivo. Usted tiene plantas, tiene pasto. ¿Qué pasa cuando sale el sol 3 días y no riega? Hay gente que no le produce nada, vive en la tierra, no tiene drama. Hay gente que se pone mal. Me acuerdo cuando una vez en una actividad de jóvenes, a cada matrimonio joven le entregamos una plantita. Y le dijimos que la tenía que cuidar. Y la tenía que traer al otro mes. Aún bajo esa presión, a alguno se le murió. Claro, pensaban que la dejaba un mes guardada y la traía al otro mes. No, había que regarla. Había que regarla. A algunos ahí, recién casados, entendieron el principio del riego, ¿no? ¿Usted se imagina 3 años y medio sin que haya lluvia ni rocío? Nadie puede resistirlo. Empiezan a morirse los animales, empieza a no ver más de qué comer. Imagínese usted lo expuesto que empezó a quedar Elías, porque Elías fue el mensajero. Porque Elías fue el que se puso y dijo, esto es lo que les va a pasar. Claro, lo que dijo hoy no tuvo tanto efecto ese momento, a la tarde, a la noche. Pero cuando pasó una semana, pasaron 2, pasó 1 mes. ¿Dónde está Elías? Pasó 6 meses. Busquen a Elías. Pasó 1 año. Empezó a destruirse todo. Dice Primera Reyes capítulo 17, verso 5. Que cuando Dios le da la indicación en los primeros versículos del capítulo 17 y le dice que anuncie esto, después Dios le dice a Elías que se dirija a un lugar. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Mire, Dios le dice, da este mensaje como profeta de Dios y después yo te voy a guardar porque te van a querer liquidar. Entonces, andate a un lugar donde hay una reserva de agua y quédate ahí, alejado de la sociedad, donde nadie te pueda perseguir, insultar, apedrear ni matar. Ni nadie te pida razón de cuentas de esto que vos estás diciendo porque yo te digo. Bueno, dice que Elías se va a ese arroyo cerca del Jordán. Fíjese usted la situación. Dios le dice, yo le he ordenado a los cuervos que te manden comida. Claro, en ese arroyo no había nada, ¿eh? No estaban los chinos a la vuelta, no había nada. Había agua. Supongo que Elías no habrá sido muy fino, si era fino se le fue, porque había que tomar del río. O del lago. Y había que esperar la mañana que vinieran los cuervos con carne y con pan, y había que esperar que los cuervos no se olvidaran a la noche. Y así fue durante bastante tiempo. Hasta acá todo bien. Pero hay un momento en el transcurrir de esos meses en los que Elías empieza a habituarse con la naturaleza y le cambia el chip. Empieza a oír los pájaros, empieza a mirar la naturaleza, empieza a ver el lago, que cada vez se va deteriorando más porque no llueve en ningún lugar del reino. Un día se levanta y no hay agua. Un día se levanta y no es que ya no hay agua en la heladera, no hay agua en la canilla, no hay agua mineral, no hay agua en el lago. El reino está en problemas y aún en aquella reserva natural a la cual Dios lo mandó como un sostén crucial, como un sostén indiscutido, Dios me mandó ahí El lago nunca se va a secar. Como los cuervos nunca se olvidarán venir. Dice el relato que una mañana el lago se secó. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? La de Elías. Mire, Dios decide en ese momento moverlo. Él dice, mira, Elías, es necesario que ahora vos cambies el lugar. Que vos te vayas dejando la zona de confort a la que te acostumbraste por estos meses. Esa zona que te mantuvo alejado de la sociedad, de sus problemas, de sus locuras. Y que entres ahora de vuelta a ella. Que dejes la tranquilidad de la naturaleza y vuelvas. Y Elías empieza a pensar, yo soy el agorero de tremenda maldición. Todo lo que está pasando en el reino, de alguna manera es identificado en mi persona y tengo que volver. Pero si ya me acostumbré a estar acá, mientras vos decidas tratar con ellos, déjame acá. Seguí mandando a los cuervos, ya nos hicimos amigos, ya los llamo por nombre a los cuervos, vienen todos los días. Déjame el agua esta, está buenísima. Y Dios decide moverlo del área de confort. Yo ya no tengo ninguna duda que para entonces en el reino había colgado en todos los postes de la luz carteles con la foto de Elías. Se busca vivo o muerto. Yo no tengo ninguna duda. Ya para entonces se juntaban de a millares los que lo querían matar. Pero digo en esta mañana que cuando alguien decide abrazar la fe en Dios como un modo de vida, deberá permanecer, escuche bien, seguro aún en la dificultad. La S y la D. Seguro aún en la dificultad. Dice todo el contexto bíblico, que la fe es aquello que se opone a lo natural. Hemos venido estando hablando de la fe por estos domingos. Grábese esta pequeña definición. La fe es todo aquello que se opone a lo natural. La fe es dependencia total y absoluta de Dios, que se ha de tornar sobrenatural en su obrar. No podemos esperar tener vidas sobrenaturales cuando nos movemos conforme a lo que vemos o nuestras manos pueden tocar. Dios es un Dios de lo sobrenatural y el modo de vida en la fe es un modo de vida sobrenatural reservado para los que están dispuestos a un obrar sobrenatural. Mire, quien decida abrazar la fe como modo de vida, deberá estar convencido que ninguna dificultad, por grande que sea, será más grande que Dios. No habrá crisis económica, afectiva, laboral que Dios no pueda revertir. No habrá dolor tan grande que Dios no pueda mitigar. No hay una herida tan profunda que Dios no pueda sanar. Por eso en esta mañana usted tiene que estar seguro, aún en medio de la dificultad, si es que ha abrazado la fe como un modo de vida. Cuando Dios decida sacarte o sacarme, cuando Dios decida movernos del área de confort para tratar con nosotros y llevarnos a un desierto de una necesidad bien profunda, cuando Él quiera movernos a la persecución, tendremos que tener seguridad ante la dificultad si decimos abrazar la fe como un modo de vida. Dios me ha dado una palabra para vos en esta mañana. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubriré y debajo de mis alas estarás seguro. Dios me ha dado esta palabra en esta mañana. Abrácela. Con mis plumas te cubriré y debajo de mis alas estarás seguro. Puede tener usted por cierto que cuando Dios en su providencia decida cerrar una puerta, tendrá otra para abrirle. Puede tener usted seguro que el siervo de Dios jamás quedará sin una salida a la dificultad. Jamás. Las personas que tienen o abrazan la fe como un modo de vida son las personas que han desarrollado una visión más profunda, una segunda manera de mirar. Porque son las personas que en medio de la dificultad ven a Jesucristo. No se enfocan en la dificultad. En la dificultad ven a Jesucristo. Y esto les hace estar seguros aún en la dificultad. Mire, como segunda cuestión, cuando alguien decide abrazar la fe en Dios como un modo de vida, deberá permanecer, además de seguro aún en la dificultad, sujeto aún en el desacuerdo. Primera Reyes 17:8. Luego el Señor le dijo a Elías, después de sacarlo de la zona de confort y presentar esa dificultad tan tremenda como volver a la ciudad donde querían matarlo, ahora le dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado, ahora ya no ordena a los cuervos, yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, escuche bien, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó Elías y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Mire, Sarepta, esa ciudad, significa taller de fundición, lugar de ardientes llamas. Dios lo está llamando a un lugar en donde quiere probar el corazón de Elías, pero también quiere probar el corazón de la viuda. Dios quiere meter en la fragua el corazón de ambos y sacar de estos lo mejor. La sujeción tiene que ver con aceptar lo que el alfarero decida hacer, más allá de lo que a mí o a usted le guste o le parezca. La aceptación va mucho más allá del desacuerdo que usted y yo podamos tener respecto de lo que el alfarero decida hacer o el fundidor decida hacer con la pieza que pone en el fuego. Yo estoy convencido que muy probablemente Elías, cuando recibe orden de Dios de ir a una ciudad en donde iba a recibirlo una viuda que lo alimentaría por algún tiempo bastante prolongado, él estaba pensando que era una viuda pudiente. Él habrá dicho seguramente: esta es una viuda que está cobrando alguna pensión de privilegio. Es una viuda que tiene hijos adinerados. Es una viuda que está usufructuando una herencia. Le han dejado una buena herencia. Debe tener un contexto acomodado porque me tiene que alimentar un tiempo grande. La realidad es que con esa idea llega, pero ni bien entra a la puerta de la ciudad, encuentra y ve a una viuda. Dicen los estudiosos que la viuda tenía probablemente una vestimenta especial, porque él la ve y dice que ve una viuda juntando leña. Ahora, que esta fuera una viuda, a que fuera la viuda que lo iba a alimentar, había un trecho enorme. Tal es así que él le hace una primera pregunta o una primera situación, como no animándose al total, y le dice: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? La mujer dice: sí, un agua, un poquito de agua. Ahora, La cuestión es que dice el verso 11, mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, ¿no me traes también un bocadito de pan? Ah, lo veo a Elías con unas dudas. ¡Está dudando! Es la viuda, no es la viuda, es la viuda que me tiene que alimentar. No es el aspecto de una viuda pudiente. No es el aspecto de una persona adinerada. Tiene todas sus manos con callo, está con el hacha cortando la leña. Mire, si Elías tenía dudas, se le fueron todas cuando la mujer le contestó. Ella le juró no tener en casa ni siquiera un pedazo de pan. Le dijo, mira, tengo un puñadito de harina en un frasco y en un tazón, en el final, un poquito de aceite. La idea es que me enganchaste justo que estaba queriendo prender el fuego. Íbamos a hacer un pedacito de pan. Íbamos a comer mi hijo y yo y después nos íbamos a dejar morir. Ah, mita. Yo si era Elías y nomás le digo, deja. No te dije nada. Ahí nomás me doy vuelta y digo, Dios, no podés. Es una locura. No reviste ninguna lógica. No estoy de acuerdo. Yo creo que en infinidad de veces vos y yo no hemos estado de acuerdo a primera instancia respecto de los planes que Dios tenía para nosotros. Muchas veces se han presentado situaciones en las cuales nos fue difícil sujetarnos. Porque en verdad los planes de Dios, los proyectos de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son tan diferentes a los nuestros y tan distantes como lo es el cielo de la tierra. No crea usted que tendrá coherencia su mente con la de Él. Si usted pensara como Dios, tendría un Dios como usted. Dios piensa por sobre usted. Dios tiene mejores planes que usted. Y podrá usted estar de acuerdo o en desacuerdo el principio de la sujeción para quienes deciden vivir en el modo de vida que abraza la fe, no debiera discutirse. Mire, las personas que han decidido abrazar la fe como un modo de vida son personas que se sujetan aún en el desacuerdo. Porque no solo en la dificultad lo ven a Dios, sino porque además ellos saben que Dios que está en la dificultad sabrá el porqué, el para qué y el cómo lo va a resolver. Mire lo que dice Isaías 29, 16. Escuche. ¿Será posible que sea tan necio? Es el alfarero. Y por cierto, ¿es mayor que ustedes el barro? ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Mire lo que dice Isaías 45:9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres? ¿Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador, ¿pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó la gente para que viviera en ella. Por eso en esta mañana decimos que quienes se dicen hijos de Dios no tienen muchas opciones, deben abrazar la fe como un modo de vida, pero acto seguido digo que el abrazar la fe como un modo de vida tiene costo. Y todo aquel que decida abrazar la fe como modo de vida deberá caminar en seguridad aún en la dificultad. Deberá caminar en sujeción aún en el desacuerdo. Deberá vivir sacrificado frente a las demandas espirituales. Dice 1 Reyes 17, verso 13. Entonces Elías le dijo a esa viuda, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, subraye, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Mire, Elías ya no tiene dudas de que está frente a la viuda designada por Dios para alimentarle. Pero lo más maravilloso es que ya la viuda no tiene ninguna duda de que quien está frente a ella es un siervo de Dios y ya ha decidido en su corazón sacrificar lo que tenga por la demanda espiritual que Dios ponía. Dios dijo, ordenaré a la viuda que te alimente. Y ella tiene convicción de que no importa lo que tenga, no importa los cálculos económicos, no importa el INDEC, la inflación, Macri, no importa nada. Ella sabe que hay un principio bíblico que cuando uno entrega todo a Dios, Dios no lo defrauda. Para ella resultaba suficiente saber que el Señor lo había dicho. Y estaba dispuesto o dispuesta al sacrificio ante la demanda de Dios. Mire, la pregunta que se impone a esta altura del mensaje es cuánto usted está dispuesto a sacrificar de su vida. Si es que en esta mañana dice que abraza la fe. Porque vio, es fácil decir que abraza la fe y mañana sale un decreto que todos los que confiesan fe en Jesucristo van a ser ejecutados y el domingo que viene acá no haya nadie, o hayan dos. O que los que son cristianos evangélicos tendrán que ir a anotarse un registro y entonces en ese registro, en el ANSES, cuando se anoten como evangélicos, no van a tener más subsidio, no van a tener más gobierno del Estado. ¿Qué está usted dispuesta a sacrificar por la fe en Jesucristo? Esto es lo que quiero preguntarle. A esta altura del mensaje, esto se impone. Porque hay una parte que no hemos entendido bien o no la hemos querido entender. A nosotros nos gusta la vida cómoda. A nosotros nos ha gustado caminar sin dificultad. A nosotros nos ha gustado que siempre nos hagan y nos digan lo que queremos escuchar. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar seguros en la dificultad, sujetos en el desacuerdo y sacrificados en la demanda de Dios, no nos gusta tanto. Por eso en esta mañana yo quiero preguntarle a usted, ¿qué está dispuesto a sacrificar de lo que le gusta, de su comodidad, de sus legítimos derechos, de sus bienes, de sus sueños, por la causa de Dios? ¿Qué está dispuesto a sacrificar? ¿Sabe qué? Yo estoy absolutamente seguro que acá hay personas que no tienen más por la mezquindad. Por la mezquindad del corazón. Porque viven haciendo cuentas, porque viven mirando el tarro, porque viven mirando el frasco, porque lo primero que hacen es calcular. Y esa mezquindad ante la demanda espiritual, no solo de lo económico, del tiempo, de los mejores años, de los esfuerzos que hoy podés hacer y probablemente no puedas mañana, los estamos gastando e invirtiendo en lo que dice la Biblia, va a quedar acá y no estamos sacrificándonos para el reino. Estoy cansado de más de una vez en la propuesta y en la necesidad de personas sacrificadas y consagradas, primero siempre haya otras cosas. Primero siempre haya otros compromisos, otras responsabilidades. No estamos dispuestos a sacrificar, y una vida de fe se basa en un sacrificio ante las demandas de Dios. No es la iglesia, no es el pastor, es Dios el que demanda a través de principios inerrantes de su palabra cómo debemos vivir. Cuando usted primero se para usted en todos los órdenes, en lo que a usted le gusta, en la necesidad de descansar, en el poder también hacer aquello, y usted en realidad no está invirtiendo en Dios, dice la Biblia que no va a ser prosperado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios demanda una obediencia incondicional. Mire, las personas que tienen o abrazan a la fe como un modo de vida viven despojado de todos los beneficios personales. Solo porque entendieron que un día Dios está junto a ellos, sabe los por qué. Y es además quien dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas después van a venir añadidas. Sacrifíquense, dice la palabra, ante las demandas espirituales. Miren, cuando ella más consumía, más harina y aceite tenía. Arrancó con un puñado y un poquito, pero todos los días iba a buscar. A ver si me entiende. No había otra forma de comida. Tenía que comer ella, el hijo y el invitado de honor, Elías. Eran tres a la mesa todos los días, con un puñado de harina y un poquito de aceite. Y no faltó. ¿Y sabe qué? No faltó, por lo menos, por más de 2 años. Porque no fue una semana. Porque 3 años y medio no llovió. Descuente el tiempo que estuvo en el arroyo. Todo lo demás lo pasó en la casa de la viuda. Y comieron los tres con un puñado de harina y un poco de aceite. Porque esa mujer se sacrificó a la demanda de Dios. Y no calculó, sino que recalculó en términos espirituales. Y lo que tenía pensado hacer, un poquito de pan y de última, si no aparece otra cosa, morirnos. Entiende que es un desafío de Dios para lo que viene. Porque Dios ha dicho siempre, búsquenme primero y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Por eso dice 1 Reyes 17:15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Pero para terminar, ya sé que es la hora. Cuando alguien abraza la fe como un modo de vida, deberá permanecer además de seguro ante la dificultad, de sujeto aún en el desacuerdo, de sacrificado frente a las demandas espirituales, deberá permanecer sobrepuesto frente a las desilusiones. Y con esto termino. Sobrepuesto frente a las desilusiones. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 17. Capítulo 17, verso 17 y 18, nada más. Tiempo después, la versión 60 dice, después de estas cosas, el hijo de la mujer se enfermó. ¿Vio que vivían tres nada más? Bueno, el hijo se enfermó. Cada día se empeoraba. No. Y finalmente se murió. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente se murió. Entonces, póngase en la piel de la viuda, un instante, ya terminó. Póngase en la piel de la viuda. Ella le dijo a Elías, ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido acá para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero, a ver, estamos hablando de la misma mujer. Es la mujer que sacrificó entregando todo lo que tenía primeramente a las demandas de Dios. Es esa misma mujer a la que se le termina muriendo el hijo. Pero qué tremenda desilusión. lo primero que hace es mirar a Elías. Lo tiene hace 2 años de inquilino comiendo del tarro de ella. Y le dice, hombre de Dios, ¿qué hiciste? Si encontraste algo malo en mi vida, me lo hubieras dicho, pero mataste a mi hijo. Mira, acababa de perder su única... Si esa mujer tenía alguna mínima posibilidad de sustento futuro, mínima, era el hijo. Era el hijo, que era más joven, que mañana podría tal vez mantenerla. Ella está absolutamente desilusionada con Elías. Yo quiero preguntarle para terminar, ¿cuántas veces usted se ha desilusionado con personas? ¿Sabe qué? Tenga bien por seguro que usted y yo seguramente nos hemos desilusionado con personas muchas veces, pero también muchas veces hemos desilusionado a las personas. No se quede con la primera parte solo. Usted y yo, dándonos cuenta o no, muchas veces hemos desilusionado a las personas por una sencilla razón: somos hombres. Yo quiero aprovechar en esta mañana, tal vez para pedir perdón a los que están presentes. Tal vez una actitud, una palabra, un no llegar a tiempo pudo haber desilusionado a alguno. Yo pido perdón. Pero en esta mañana quiero pedirle, por favor, que mire a Dios y no al hombre. Yo quiero pedirle a usted en esta mañana, por favor, que mire a Dios y no al hombre. Porque Dios no tiene la culpa. Porque Dios no desilusiona. Porque Dios no defrauda. No importa qué le hicieron, no importa qué le dijeron, no importa si no estuvieron o no estuvimos. Usted en esta mañana, si decide y si dice haber decidido abrazar la fe como modo de vida, tiene que sobreponerse a la desilusión que otros pudieron o pudimos verle causado. Porque todo aquel que ha decidido un día abrazar la fe como modo de vida, vive sobreponiéndose a cualquier situación de desilusión humana solamente porque se sostiene mirando a Dios. Elías se siente horrible. No tiene respuesta humana, no sabe qué hacer. Solo dijo, verso 19, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado, Elías, y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor, mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor, mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este hijo. Mire, Hasta acá, hasta esta historia, no hay ningún registro bíblico de alguien que hubiera muerto y hubiera vuelto a la vida. Elías no está tomando una historia de otro. Elías está sintiendo que Dios puede hacer algo más. El Señor oyó la oración de Elías. y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. «Mira», le dijo, «tu hijo vive». Entonces la mujer le dijo a Elías, «ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted». Mire, yo terminé. Yo no tengo idea qué es lo que se murió en usted. Yo no sé si se murió una ilusión, un sueño, el amor a su cónyuge, el amor a su familia, si se le murió el amor a sus padres, si se le murió el gozo de la salvación, si se le murió la gana de servir, si se le murió la gana de seguir viviendo. Solo quiero decirle que Dios puede volver a la vida y quiere hacerlo ahora. La resurrección de este joven fue la primer resurrección plasmada en la palabra de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Yo quiero invitar a los músicos a que se acerquen. Cuando alguien abraza la fe en Dios como un modo de vida, es alguien que permanece seguro aún en la dificultad. Cierre sus ojos. Es alguien que no solo permanece seguro en su dificultad, sino que permanece sujeto aún en el desacuerdo. Tal vez tenga usted que pensar cuál es la dificultad, pero también pueda decir en esta mañana, dame esa mirada más profunda, la que tienen solamente aquellos que abrazan la fe. Quiero verte en la dificultad para estar seguro, seguro en la dificultad. Tal vez usted en esta mañana tenga que decir, Señor, vos sabés que no he estado de acuerdo con muchas cosas, tal vez no lo estoy. Pero en esta mañana quiero pedirte sujeción, la misma que tuvo Jesús cuando fue a la cruz, tu Hijo, que te preguntó si había otro modo que no fuera la cruz, pero aceptó el ir a la cruz. En esta mañana tal vez haya entre nosotros personas que tengan que dejar de ser tan racionales, porque el modo de vida que se ampara en la fe no calcula. No mira el tarro antes. No calibra el aceite. La persona que abraza la fe como un modo de vida entrega frente a las demandas espirituales, porque cree el principio de que todo aquel que busca a Dios primero tendrá todas las demás cosas por añadiduras. Tal vez hayan esta mañana personas desilusionadas con el hombre. Vaya cosa. Se trata de Dios. No somos los hombres. Es Dios. Es su plan. Es su proyecto. Es su familia. Es su iglesia. Yo quiero invitarte en esta mañana a que te sobrepongas a cualquier desilusión. Más de 500 años después, el Señor Jesús, según escribe Lucas, cuenta la misma historia de la viuda y dice a los que estaban ahí, 500 años después, sin duda alguna, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, dijo Jesús, Elías no fue enviado a ninguna de otras viudas. En cambio, fue enviado a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Dios te trajo acá en esta mañana, ¿sabes? Pudo haberte mandado a cualquier lado, te trajo acá. Y es ahora, y es en este momento, y es en este lugar. Ese Dios de imposibles quiere tratar con tu corazón. Decile a Dios, ahí donde estás, Dios, quiero que hagas un milagro en mi vida en esta mañana. Yo quiero empezar a vivir por la fe, quiero abrazar el modo de vida de la fe. Quiero en esta mañana, en función de haber sido hallados justos por la obra de la fe, vivir por la fe. Dame, Señor, de tu gracia para caminar en la dificultad, en el desacuerdo, frente a tus demandas y aún en las muchas desilusiones pasadas, presentes y futuras. Fortaleceme en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie.